UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud y el bienestar de los consumidores. Este programa está realizado por los alumnos del grado en Biotecnología y Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y como tal, utilizando las estrategias que les impartimos en clase sobre el pensamiento crítico, hoy nos viene a visitar una invitada excepcional, que es Liudmil Aceves Díaz. Buenos días, Liudmil.
Buenos días.
Y ya por el acento, ahí está lo de especial, porque Liudmil es nuestra alumna que ha venido de intercambio. ¿De qué país?
De México.
También se nota. Y concretamente...
De Guadalajara.
Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Eso es un San Benito que os lleva a todas las... que se llaman, todas las de Guadalajara, se llaman tapatías.
Uh-huh.
¿Eh? Aquí ya el continuo intercambio entre México y España de alumna, uno aprende mucho.
Muchísimo, sí.
Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones importantes, el que tengamos por aquí. Luego le preguntaremos a Liud. ¿Cómo te gusta que te digamos? ¿Liudmil o Liud?
Liud.
Exactamente, vamos. Te llamaremos Liud. Es que antes lo habíamos hablado mientras empezaba el programa y todo lo demás. Dice, por favor, Liud. Pero bueno, hay que decir el nombre.
Claro, sí.
¿No? ¿Tú en México habías ido a algún programa de radio?
No, nunca había tenido la oportunidad y la dicha. Hasta que llegué aquí pude hacerlo.
Ay, eso es lo bueno que tienen los mexicanos, que siempre tienen un plus de generosidad, ¿no? La dicha.
Sí.
Bueno, esperemos que... intentaremos que sea así, ¿vale? Bueno, Liud, te hemos traído aquí porque... nos gustaría que nos hablases con ese espíritu crítico del impacto y la importancia de la inocuidad para la sociedad. Suena un título muy, así, muy académico.
Sí.
¿No? Pero bueno, antes de eso, ¿qué formación tienes? Porque, claro, eres biotecnóloga, porque además las titulaciones en México y en España muchas veces no tienen nada que ver, aunque estudien lo mismo.
Sí, claro, es un poco diferente. En México mi carrera se llama Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Prácticamente es una combinación entre Ingeniería, Ciencia de los Alimentos y Biotecnología. Entonces, allá aplicamos en cuestión todo de proceso, todas operaciones unitarias, balance de materia y energía.
La parte ingeniería.
La parte toda de ingeniería. Y también vemos en cuestión de ciencia de los alimentos, toda la cuestión de inocuidad, calidad, de la ciencia del alimento y también cuestiones biotecnológicas.
Ah, ahora entiendo. Sí. Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Efectivamente, eres una ingeniera en toda regla.
Sí.
Muy bien, es que cuando estábamos hablando veíamos y hablamos al respecto de la parte ingenieril y todo lo demás. Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa y que quizá y en eso debo de reconocer que conozco un poco el sistema educativo mexicano y el español, nos lleváis ventaja, porque soléis combinar y hacer titulaciones que tienen un servicio específico para la industria, en este caso, ingeniería de alimentos, pero efectivamente la biotecnología ha entrado, ha irrumpido y debería de ser incluida como tal. Aquí la diferencia puede ser que biotecnología solamente tienen dos asignaturas relacionadas con los alimentos, dos asignaturas y en cuarto curso, y sí, te he visto, no me acuerdo, ¿eh? Sí hay más, no es crítica, pero hay mucha más genética y mucha menos alimentación.
Sí, claro.
Siendo que es una de las ramas de mayor desarrollo, que es la parte biotecnológica. Uy, yo te voy a preguntar ahí, porque resulta que uno de los grandes consorcios y áreas de biotecnología está asociada con la bebida nacional mexicana, que es el tequila.
El tequila, claro. Justamente en México tenemos una materia que va enfocada nada más a bebidas alcohólicas.
¡Hombre!
Se llama tecnología de bebidas alcohólicas, justamente porque en México obviamente tiene un gran impacto. Muchas industrias están enfocadas al área de bebidas alcohólicas. Entonces en México obviamente le dan como un plus. O sea, un impacto, claro, tienes que saberlo, tienes que entenderlo y saber cómo las operaciones unitarias que se manejan, cómo lo manejas, toda su materia prima, porque es algo que realmente ahí se vende mucho. Y justamente como lo mencionabas, en biotecnología hay un gran campo en el área alimentaria y considero que sí, es muy importante. Entonces en México hacen como una combinación de todas. Y al momento de yo querer venir para acá y querer como revalidar mis materias en México.
Convalidar.
Ajá, convalidar mis materias en México. Yo podía obviamente irme o a Ciencia de los Alimentos, justamente en Orihuela, o venirme para acá en Elche, en biotecnología. Entonces podía agarrar cualquiera de las dos áreas.
Pues, de cualquier forma, has elegido bien.
Sí.
Si no has ido a Orihuela. No es Orihuela, es Orihuela.
Ah, Orihuela, la H, claro.
La H en este caso, esto le pasa como la X en México, que no sabe es J, X o SH, ¿no? Pues la H aquí, unas llevan y otras no.
Ok, vale.
En ese tipo de cuestiones es que ahí sabes quién es español y quién no, como en el uso de la H. Lo mismo que en México con el uso de la X,
de la
¿no?
X.
La
vez
que aquí te habrá chocado que en México se escribe con J.
Sí.
Choca mucho, ¿no?
Claro, muchísimo. Sí, aunque es el mismo idioma, sí hay cosas que son muy, muy diferentes, sí.
Efectivamente, son aspectos interesantes. Pero además, fíjate, me parece muy bien lo de las bebidas alcohólicas y todo eso, porque es la tierra del tequila.
Claro.
Y el tequila tiene muchos subproductos o coproductos, como es el bagazo del agave, que es rico en inulina, y eso en la biotecnología es materia prima para muchas cosas.
Sí, para muchísimas cosas. También incluso del tequila se derivan más, como usted dice, coproductos que también se pueden utilizar, y sobre todo en la industria alimentaria. Sabemos que lo que menos quieren es desperdiciar, quieren aprovechar absolutamente todo y darle uso a todo, que yo creo que es lo mejor y lo más correcto. Entonces creo que ahí es donde entraría la biotecnología en cuestión a toda la industria alimentaria para el aprovechamiento de todos los residuos y saber cómo darle un plus o cómo darle un buen uso a todas esas cuestiones.
Efectivamente, y transformar residuo en coproducto.
Sí.
Para que tenga valor añadido y no piensen de que andan por ahí, los he agarrado de la basura y me lo he llevado para transformar, porque aquí la gente entiende de todo. Y fíjate, hay una cuestión importante y veo que en ese aspecto vas a salir muy bien formada. Que es lo de la inocuidad y lo de la seguridad alimentaria, sobre todo para la sociedad, ¿no? Es justo se os forme, aquí también se forma, quizá no tanto en biotecnología, pero en tecnología de los alimentos sí lo es, en la parte de inocuidad y seguridad alimentaria, ¿no? porque, vamos, uno tiene que desarrollar alimentos y que además no vayan a enfermar al consumidor. Yo creo que eso es fundamental.
Sí.
Y en eso, tú, en tu experiencia, porque tú, ¿en qué semestre estarías cursando en México ahora?
Sería octavo semestre.
Hay que decir que ahí se manejan por semestres, sí, no por año académico. Ocho semestres es cuarto año. ¿Cuál son, de 8, 9 o 10 semestres?
Son 9 semestres en la malla normal. Puedes hacer 9, 10, o me parece que hasta 11 semestres. Tú, bueno, en México tú puedes organizar tu carrera como más te convenga. Tú vas metiendo materias, obviamente con sus prerequisitos, pero ahí tú acomodas más o menos cómo quieres terminarla, antes, después. Un poquito más flexible en ese aspecto.
Vamos, eso aquí es impensable. Aquí son 4 años,
sí.
Y tu trabajo fin de grado y adiós, muy buena. Si haces 5 años es porque has suspendido,
sí.
¿No? Es así, o bueno, te has dejado alguna asignatura por cualquier cosa, cuestión, por lo que sea. ¿Vosotros también hacéis trabajo fin de grado o tesis de licenciatura, como se dice vulgarmente?
No es obligatorio, puedes titularte de muchas formas, por promedio, por Ceneval, por tesis. Tú decides cómo quieres titularte.
Mira, eso lo que uno aprende, ¿no? Esto lo escuchan ahora nuestros alumnos y dirán, oye, que yo tengo aquí tu matrícula, que no quiero tener trabajo fin de grado, ¿no?
Habría que
preguntarle a los alumnos qué le parecería esto, ¿no? Mira, curioso. Eso es lo bueno que tienen los intercambios. Aprendemos todos de muchas cosas.
Sí.
Y además es una cuestión muy importante, porque de cierta forma está encubierto un doble grado, de lo que nosotros llamamos doble grado, biotecnología y tecnología de alimentos. Yo lo dejo caer, ¿no? Imaginaros que os matriculáis y os matriculáis en el doble grado de biotecnología y tecnología de alimentos. Eso lo digo versión española.
Ok.
Claro, ahí no, pero bueno. Y estás solamente este semestre, ¿no?
Sí, solamente estoy este semestre.
Muy bien. Bueno, mira, siempre aprendemos algo. Tú vienes aquí y empiezas a ver. Obviamente hablamos el mismo idioma, pero hay veces que no significan lo mismo las cosas, ¿no?
No.
Nada que ver. Bueno, y en cuanto a lo que tú ves, en cuanto en general, ¿vale?, a inocuidad y seguridad alimentaria, ¿cómo ves México con respecto a España? En lo que a consumidor te toca, porque creo que a ninguna empresa has podido ir, ni creo que vayas. Si viene un semestre, no sé, y si estás en el último semestre, que son la mayoría optativa y todo lo demás, en biotecnología muchos viajes, hasta donde yo sé, poquitos.
Uh-huh. Bueno, en cuestión a la cuestión de inocuidad, honestamente aquí he visto muy poco relacionado a eso. No me refiero a que, por ejemplo, simplemente a que yo no lo he visto en las personas, porque no me ha tocado convivir con mucha gente española, pero por ejemplo en México siento que hay mucha falta de noción en la inocuidad con las personas. Por ejemplo, hay mucha gente que todavía lava el pollo, ¿no? Entonces siento que hay mucha desinformación en cuestión de inocuidad. Aquí honestamente no lo sé porque no convivo con mucha gente española. Entonces no sé cómo estén en cuestión de conocimientos de inocuidad, pero en México sí hay mucha desinformación en cuestión a eso.
Bueno, de todas maneras, empezando porque la inmensa mayoría, me imagino que en Guadalajara pasará igual que Ciudad de México, en la cual se vende comida en todos lados.
En todas partes tú ves
al lado de las paradas de autobuses, de taxis, del metro, del no sé qué. Y además, con una de las contaminaciones, me imagino que Guadalajara será más o menos lo mismo, porque la única diferencia va a ser los millones de habitantes que tiene la Ciudad de México con Guadalajara. Ya no sé por dónde andarán, 5, 6, 7, 10.
Sí, la verdad es que es
millones.
Muy poblado, hay muchísimas personas. Y sí, ahora que lo mencionas, es cierto. Porque, por ejemplo, el día de ayer fui a la playa. Entonces, en México, usualmente en las playas siempre hay gente vendiendo de todo. siempre tú encuentras personas vendiendo comida, bebidas, todo, de verdad. O sea, vas caminando y siempre te encuentras con personas que
cualquier
venden algo.
Cualquier cosa.
Ajá. Y aquí no. Aquí yo fui a la playa y dije, ay, pues, por ahí encuentro algo para comer ahí. No encontré absolutamente nada de que personas vendiendo por ahí.
Está
no.
estrictamente prohibida.
Sí, claro. Entonces siento que ahí
por
sí es
por cuestión de seguridad.
Claro, sí. Y también supongo contaminación y todo eso, porque sí, todo eso se presta a todo eso. Entonces sí, siento que sí es muy, muy diferente.
Bueno, una de las cuestiones importantes es que el mexicano no tiene tiempo.
Sí.
¿No? Aunque parezca raro, pero no da tiempo. Viven en un extremo, además curiosamente no sé cómo le hacen, pero viven en un extremo y trabajan en el otro. Con lo cual se pasan la mitad del día en transporte.
Sí.
Salen de su casa y normalmente no se llevan su topper, su lonchera, como dirían en México.
Sí, no.
Difícil que se lleven su lonchera y entonces no queda más remedio. Además, el tiempo de comida es cortísimo.
Sí, muy, muy corto.
Está aproximadamente media hora, una cosa así, con lo cual, vamos, que no. Y las empresas no suelen tener microondas, entre otras cosas.
Sí, no. Es muy diferente.
¿Y para qué hacerlo si me lo traen a la oficina? Que también el sistema de transporte, bueno, de servicio, la verdad que es un país de servicio a nivel de restauración impresionante, hay que decir que mejor que aquí, pero en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y te lo traen y ¿para qué vas a cocinar?
Sí, mucho mejor. Y también sobre todo porque, como dice, es como, ok, no tengo tiempo de cocinar, no puedo calentarlo en la oficina o en la empresa, entonces a la pasada compro algo, porque siempre estás seguro de que alguien va a estar vendiendo algo por ahí. Entonces a la pasada tú solo compras algo y listo, te lo comes calentito.
Y calentito y desafortunadamente, entre comillas, está buenísimo.
Sí.
¿No? Está buenísimo. Cualquier torta, no sé cómo le hacen, pero está mucho más rico que la que tú haces en tu casa.
Sí.
¿Verdad? Eso es lo bueno que tiene la comida mexicana.
Muy rica.
Que las salsas arreglan cualquier desaguisado.
Cualquier cosa.
Efectivamente. Fíjate, hay una cuestión ya así un poco más a nivel industrial que a nosotros nos llama muchísimo la atención y es que los envases... hay octógonos negros horrorosos desde mi punto de vista. ¿Qué significan esos octógonos tan feos ahí que tiene el etiquetado? Que de hecho el otro día me regalaron unos pulparindos y prácticamente el octógono era más grande que el resto, casi un poco, que ocupa más de un cuarto de lo que es el etiquetado.
Sí, claro. Bueno, eso es un tipo de etiquetado de señalización para indicarle al consumidor que lo que está consumiendo tiene una alta cantidad, ya sea de sodio, azúcares, cosas que realmente no le van a hacer bien. En México no tenemos la cultura de poder leer el etiquetado, solo lo compras. Y sobre todo también porque...
Bueno, aquí no leen mucho tampoco las etiquetas.
Ah, ¿tampoco?
¿Eh? Aquí hay que decir las cosas también, que la mayoría de la población no lee las etiquetas.
No lee las etiquetas.
No saben lo que estamos comprando ni comiendo.
Claro. Entonces, en México yo creo que ha sido una estrategia que han intentado implementar para que las personas sean un poco más conscientes de lo que están consumiendo. Y pues bueno, si te lo ponen en un signo, pues es más fácil que las personas lo puedan ver. A que si nada más lo ponen en el etiquetado en cuestión en letras.
Bueno, yo he visto que ponía, dice, tiene tres octógonos, pero no vi a qué se referían. Pues claro, dice, tiene tres octógonos. ¿Esto qué es? ¿Un símbolo de calidad o un símbolo de desprestigio? ¿No?
Sí, claro.
La verdad es que no cabía. Con ese tamaño del octógono, vamos, le pones los tres y ya no aparece la etiqueta. Vamos, nadie sabe qué es. Octógono negro.
Sí, claro. Por ejemplo, las envolturas que son muy pequeñas solamente ponen eso, tres sellos. Pero si vas a México y te compras unas papas que son más grandes.
Patatas.
Ajá. Entonces ya tienes, ya cada octágono tiene su señalización ya escrita de que dice exceso de azúcares, exceso de sodio. Pero cuando son dulces pequeños, nada más te marca como 3 sellos. Entonces ya como naturalmente ya sabes tú que tiene 3 sellos de cualquiera de esos 4 que existen.
Curioso.
Sí.
¿No? Yo es que no veo yo aquí los octógonos esos, son bastante feuchos.
Sí.
Bueno, nosotros lo cambiamos por las letras A, B, C, D, o sea que tampoco tiene muchas de esas por ahí. ¿Eso de los octógonos quién lo da? ¿Quién lo imparte? Es decir, ¿hay alguna secretaría, dígase Ministerio de Salud o alguna cosa particular? ¿O lo pone uno como sobre unas normas que hay para decir si pasa de esta cantidad es exceso de grasa o exceso de sal, exceso de azúcares?
Sí, claro. En México se rige por la norma mexicana, que son todas las normas en cuestión de calidad, inocuidad, etiquetado, en donde te especifica el límite máximo de cualquier ingrediente que tú quieras añadir a tu producto.
Fíjate, México es un estado federal, ¿no?
Uh-huh.
En el cual cada estado, dígase provincia, tiene sus leyes, de hecho tienen sus parlamentos, su Cámara de Diputados, etcétera, todo ese tipo, hay senadores, etcétera. Pero eso es, a pesar de ser un estado federal, es una norma global para cada uno, o hay alguna en cuestiones de inocuidad y seguridad, o el estado de Jalisco concreto tiene una norma específica para algo concreto.
No, las normas es para todo México. Son normas que se rigen y las tienes que cumplir. Sí, es verdad que en cada estado pueden que tengan algunas específicas, un poquito más independientes, pero te tienes que adaptar a la norma mexicana. Uh-huh.
Es decir, que aquí no hay problema, a priori no hay problemas de que yo paso de un estado de Jalisco a Nayarit o de Jalisco a Aguascalientes y ya tengo que tener otro tipo de cuestiones, otro etiquetado, todo eso. Es la norma oficial mexicana, sí. Las famosas NOM.
Las famosas NOM, exacto, sí.
NOM, esto es como las nuestras. Y se cumplen. Bueno, yo creo que es una cuestión importante. En ese respecto, yo creo que eso es algo que tiene que ver. Fíjate, hay otra cuestión curiosa en cuanto a ese tipo, porque yo creo que no tiene, que han quitado los animalitos de las etiquetas. Es decir, por ejemplo, en es que no sé cómo se llaman aquí, los Frosties, que son las azucaritas mexicanas.
Ok.
Hay un tigre.
Sí.
Y lo han quitado. El famoso gansito Marinela, que okay. También le han quitado el gansito.
Sí.
Los pingüinos. También le han quitado eso. ¿Eso tú crees que contribuye realmente a la seguridad? ¿O es una cuestión, vamos...
Yo creo,
particular.
Yo creo que es más cuestión de marketing, quizá. No, sí.
¿Pero qué? ¿Pero el patito ese llevaba toda la vida? Bueno, la vida de mucha gente.
Sí, claro, claro.
No, vamos, que esto no es... entonces, ¿no es un poco contraproducente quitarle la seña de identidad de un producto?
Sí, yo creo que es contraproducente y honestamente desconozco la razón por la cual le han quitado el... Es su signo distintivo. No, la verdad no tengo idea en ese aspecto.
Es que hasta Bimbo, que nosotros lo tenemos como... que si no saben, Bimbo es una empresa mexicana,
sí.
Que se ha venido a instalar, no una empresa española que se fue a México. Es justamente al revés. Y
sí.
Tiene un osito.
Sí, sí tiene un osito.
¿Y también se lo han limpiado? ¿Lo han quitado? O sea que ya no... Incluso el osito Bimbo que veníamos aquí... ¿desaparece en México? Mira, qué curiosidades tiene nuestra hermana República Mexicana.
Sí.
¿No? Bueno, eso es lo bueno que tiene los intercambios, que aprendemos todos.
Sí, muchísimo hemos aprendido.
Fíjate, ¿qué has aprendido, ya que has dicho, ¿Qué has aprendido aquí en España durante tu estancia? Aquí puede ser a convivir, porque yo vivía en casa de mis papás, o de mis padres, y he llegado aquí, me ha tocado un piso por ahí, a comer, porque la comida mexicana es radicalmente distinta. Bueno, hay algunos productos, pero tienen un plato que es originario de aquí, pero adaptado ahí, que es el pozole. Y sí. Además de Jalisco, ¿no? Y la birria. También es otro plato de origen de origen español, adaptado en México y que ahora tiene más fama por México que no por España.
Pues he aprendido demasiadas cosas, creo que en todos los aspectos.
Nunca se aprende demasiado.
Se aprende demasiado, muy cierto. Pero supongo que al convivir con personas que son de diferentes lugares, porque como estás de intercambio, te relacionas con personas que están de intercambio. Entonces me ha tocado convivir con gente de todas partes del mundo, literalmente, y ver como la diferencia de culturas, que en veces a lo mejor si yo hago un comentario, para mí es normal decirlo en México, pero para alguien más es un poco, que le causa un poco de conflicto decir como...
O incluso ofensivo.
Incluso ofensivo. Entonces es como tienes que darte a explicar, decirle, no, es que esto significa... otras cosas que a lo mejor para ti pueden resultar ofensivas. En cuestión de comida, por ejemplo, en México se come mucho chile. Entonces, aquí es como ellos, no sé, como usted dice, un pulparindo, les podría picar y para nosotros es un niño de 3 años está comiendo un pulparindo. Entonces, en cuestión de comida, realmente sí también es muy diferente. México tiene una gran variedad de comida, entonces encuentras literalmente de todo y cosas que, por ejemplo, yo aquí dije... Ah, pues voy a pasar a comprar unas tortillas y de que no he encontrado tortillas de maíz. Entonces es como, bueno, hay mucha variedad.
No hay tortillerías aquí, ¿eh?
Sí, yo dije, pues voy a comprar, no sé, unos pesos de tortilla, pero no lo hay. Entonces sí, es muy
carísima.
Diferente. Sí, y muy caras. Claro, entonces
sí. Es un artículo de lujo.
Sí, ahora me doy cuenta.
No, pues esa es una de las cuestiones importantes. ¿Y qué crees que te vas a llevar tú de aquí de la Miguel Hernández?
En cuestión académica, yo creo que muchísimas cosas. Realmente he aprendido mucho de todos mis profesores. Las clases aquí abarcan muchísimo más temas que en México. Eso yo lo súper reconozco. Tienen mucha calidad en cuestión de su contenido. En México quizá llevamos un poco más de materias, pero cierto, llevamos un poco menos de contenido. Entonces aquí me resulta muy padre que todo el tiempo es como un nuevo tema, un nuevo tema, un nuevo tema. Y me gusta mucho eso. En cuestión de...
No te aburres.
No me aburro. Jamás me aburro. Yo llego a mi casa y tengo que estudiar 100% porque si no, me pierdo. Y en cuestión de socializar, pues vaya, he desarrollado mucho mis habilidades para socializar y sobre todo también para comunicarme. Porque como muchas cosas significan, tienen significado diferente para otras personas, siento que he aprendido también mucho en esa parte, en cuestión de saber cómo comunicarme y cómo socializar.
Bueno, pues la inocuidad ha dado para muchas cosas, para conocer un poco mejor a Liud.
Sí.
Que espero que tu estancia continúe, sea siendo muy fructífera y que cuando regreses, hables bien de nosotros.
Claro que sí.
Eso es importante y sobre todo de las locuras que te hacen cometer en alguna asignatura.
Claro.
Concretamente, ¿no? No te lo hubieras ni imaginado.
No, la verdad que no.
No, ves, y por eso la UMH es diferente.
Es diferente y muy bonita. Mi lugar favorito, de verdad.
Muy bien, pues nada. Liud, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por este momento tan grato que se ha pasado volando. También agradecemos en los controles técnicos a Antonio Peñalver, nuestro técnico de la Orihuélica del Señor, y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Se despide José Ángel Pérez, hasta la próxima emisión de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación en Radio UMH. Buenos días. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.